Cuarentena con la Minga.
Cuarentena con la Minga, en Semana Santa, en este Viernes Santo, acá estamos, ponemos a tu disposición estos testimonios para que vos saques tus propias conclusiones.
Lo escuchamos a Norberto García desde la mesa de operaciones ubicada en el dispensario municipal de Villallardino, contándonos las actualidades del día.
Muy buenos días, desde acá, desde Villallardino, desde la mesa operativa de emergencia. Como todos los días, procedemos a informarles que contamos con un solo caso sospechoso, que estamos aguardando el informe. Con respecto a las acciones que se vienen desarrollando para este fin de semana, les contamos que se están llevando una serie de procedimientos de control en el ingreso y egreso de nuestra ciudad, como así también un trabajo de patrullaje, verificando el distanciamiento de las personas en los locales comerciales y el uso de la protección respiratoria que estamos recomendando desde este municipio. Lo importante de todo esto es evitar de salir, mantenerse en su domicilio, y si llegara a tener que desplazarse, hacerlo con de a uno, tanto caminando o en un vehículo. A todos le estamos pidiendo, por favor, como todos los días, quédate en tu casa.
En cuanto al fallecimiento de Liliana Jiménez, queremos contarte que desde Radio La Minga nos pusimos en contacto con la familia y mañana van a dar su testimonio, su versión de lo que ha ocurrido.
El intendente de la cumbre, Pablo Alicio, nos cuenta cómo se está llevando a cabo este plan de test masivo enviado por el gobierno de la provincia de Córdoba a la cumbre y a las otras localidades que están afectadas por la gran cantidad de infectados. Lo escuchamos a Pablo Alicio.
Hola Alejandro, desde el día de ayer estamos realizando test preventivos en nuestra localidad. En nuestro caso van a ser 120 a personal de salud, población vulnerable como son nuestros abuelos en los hogares de ancianos y aquellos vecinos que hayan viajado al exterior. Este operativo realizado por el Ministerio de Salud a través del área de epidemiología se organiza y se realiza en diferentes localidades de nuestra provincia, como son Brickman, San Francisco, Altagracia y La Cumbre, teniendo en cuenta que nuestro gobernador, Juan Schiaretti, tomó la decisión de comprar reactivos para atacar de raíz este problema y conseguir resultados con anticipación.
Verónica Campos nos pone al tanto de cómo se está llevando adelante la actuación de Inspección Municipal en las calles de Villallardino hoy Viernes Santo.
Muy buenos días. Para mantenerlos informados sobre las actividades que se desarrollan dentro del municipio sobre esta pandemia, la cual nos afecta a todos. En el día de la fecha hemos salido a la vía pública a repartir folletería sobre el COVID-19 y el dengue, como así también un barbijo a aquellas personas que no tengan el barbijo colocado. Gracias a todos por ayudarnos. Quédate en casa.
Omar Ferreira, intendente de Villallardino, en conferencia de prensa ayer a última hora, contándonos cómo se está llevando adelante los controles y lo que está pasando con la actualidad de nuestro pueblo.
Queridos vecinos, como todos los días, les pasamos reporte de nuestra localidad. En el día de hoy solamente tenemos un solo caso sospechoso, de lo cual estamos esperando en estos días los resultados. Hoy estuvimos reunidos con los intendentes desde Casa Grande de Villallardino con esta problemática que va a ser esta Semana Santa, de lo cual Villallardino ha optado distintos controles diarios y el señor García lo va a explicar.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, a pedido del señor intendente, hemos generado nuevos operativos para todo este fin de semana. Los mismos consisten en control sobre las rutas y vamos a hacer un patrullaje dentro de nuestra localidad, verificando el distanciamiento de las personas, tanto en los comercios como también el desarrollarse, desplazarse en la vía pública, solicitándole a la población que lo hagan de a uno por familia. Además, le pedimos y le recordamos que nuestra localidad está recomendando el uso de la protección de las vías respiratorias. Así que, por favor, les pedimos a todos participar. Mañana se sigue con los controles vehiculares y la semana que viene les informamos que se van a seguir con los operativos en el banco, como lo venimos haciendo hasta ahora. Ante cualquier síntoma que las personas tengan, recuerden comunicarse al 491-098 o 491-339. No duden en llamarnos.
Como todos los días, por favor, quédate en casa.
Javier Españolo, coordinador de Defensa Civil de Villa Yardino, nos pasa el parte diario.
Hola Ale, buenas tardes. Te habla Javier Españolo, director de Defensa Civil de Villa Yardino. Te paso el parte de hoy, día jueves 9 de marzo. Te comento que seguimos con un posible caso sospechoso que aguardamos los resultados del hisopado. Te comento además que seguimos con los controles en el acceso sur de nuestra localidad, como a la vez los controles espontáneos de lo que es el camino del artesano. Te comento además que sigue en vigencia 497-111, teléfono por el cual cualquier duda, cualquier necesidad, cualquier reclamo estamos atendiendo. El 491-555, que es del centro de salud, ante algún síntoma, algo, puede consultar con el médico de guardia sin necesidad de tener que acercarse al centro de salud. Además, te comento que hemos implementado una mesa de ayuda para la elaboración de los certificados para poder salir a la ruta. Y bueno, seguimos con todos los operativos, los controles, como venimos haciendo periódicamente en conjunto Inspección General, junto con Defensa Civil y los chicos voluntarios de Defensa Civil.
En este caso lo escuchamos a Marcelo Farri contándonos un poco de la vacunación antigripal a través de PAMI que se va a efectuar en las farmacias y cómo llevarán adelante la organización. Lo escuchamos a Marcelo.
Hola Ale, ¿cómo te va? Mirá, con respecto a la pregunta que sobre la vacunación de PAMI, te comento de que la segunda tanda va a llegar la semana que viene, a fines de la semana que viene, y se van a empezar a aplicar por según el número de documento, la terminación del documento. Esto es para evitar que se haya mucha, que se junte mucha gente, muchos afiliados de PAMI, y bueno, y para que sea un poco más ordenado. Y va a venir una tercera tanda, o sea que los afiliados que no puedan vacunarse en la segunda tanda y una tercera tanda, y a todas las farmacias les van a mandar las vacunas correspondientes para los afiliados de cada pueblo. Hay que tener paciencia con los tiempos, ¿no?
Este sábado 11 de abril, en la esquina del dispensario de Villa Yardino, va a estar a disposición de toda la comunidad yardinense y de alrededores el camión de especial gas, con la garrafa social, de 10, 15 y 45 kilos. Los precios respectivamente son 300, 520 y 2.100 pesos. Para poder asistir hay que tener muchísima paciencia, esperar a que los atiendan, ya que el camión tiene que descargar las garrafas, atender uno por uno, solamente son dos personas los que vienen a hacer la entrega y necesitan tiempo para poder despachar a cada uno. Por favor, respetar las normas del aislamiento social obligatorio, llevando barbijos, protecciones oculares, hacer la fila con 2 metros de distancia y, por supuesto, hacerla en forma consecutiva, de alguna manera que quede cómodo y que no interrumpa el tránsito de la gente. Recordemos que esto es un beneficio para toda la sociedad porque los precios son muy accesibles. Mañana, 11 de abril, a las 14 horas en el dispensario de Villa Yardino, especial gas con la garrafa social.
Vamos a escuchar ahora la primera parte de un mensaje que nos envía Facundo Cuestas desde Santa Fe.
Buenas, hola a todos y todas, acá al habla Facundo Cuesta de Huarquén Comunicación, para comentar el comunicado que entre más de 100 organizaciones socioambientales campesinas y académicas publicamos en el día de ayer, que se titula De la pandemia del agronegocio, ¿quién nos defiende?, ¿no? Que es de alguna manera una pregunta que nos estamos haciendo muchos y muchas en todo el país, que mientras estamos en nuestras casas asistimos a la continuidad de lo que es la cotidianidad de los pueblos fumigados de la enorme parte de la Argentina donde se producen commodities de exportación y agrocombustibles, que es la liberación de millones de litros, kilos de agrotóxicos en el ambiente.
Cuarentena con la minga.
Para subir las defensas.
Cuarentena con la minga.
Para completar la información, la escuchamos a Verónica Fabro, directora del PAMI La Falda, que también nos va a contar cómo se está llevando adelante la reorganización del plan vacunatorio de PAMI. Y también lo de los bolsones, cómo se están organizando.
Hola, ¿cómo andas? Mira, nosotros las vacunas del PAMI entregamos la segunda tanda y después del 15 viene la otra. Lo que salga de los medios y eso, yo no te puedo confirmar ni decirte nada. Yo te confirmo lo que va PAMI trayendo y haciendo. Las primeras dosis se dieron, se entregaron y se colocaron. Y después del 15, en la semana del 15, teóricamente llegan las otras dosis para seguir vacunando. Y los bolsones del PAMI, te vuelvo a repetir como la otra vez, hasta después del 13, ahora que vamos a ver cómo sigue esta cuarentena y cómo sigue todo, vamos a ver con los proveedores para ver si se puede entregar. Entre el 15 y 20, ahí vamos a tener y poner fechas.
Desde las Naciones Unidas, nuestra compañera Laura Quiñones nos manda el informe diario, donde va a charlar del coronavirus, que es 10 veces más mortal que la gripe y podría empujar a 500 millones de personas a la pobreza. Además, Bachelet pide que se proteja el medio ambiente para evitar más epidemias.
Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. El coronavirus es 10 veces más mortal que la gripe, ha informado la Organización Mundial de la Salud este jueves. Cuando se marquen 100 días desde que China notificó el primer caso del virus, ya más de 80.000 personas han muerto. Los casos ascienden a más de 1,3 millones, informó este miércoles el director de la organización, quien agradeció a los estados miembros y donantes que han logrado recaudar 800 millones de dólares para la respuesta global. El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus subrayó que se necesita más apoyo, ya que los países pobres y vulnerables pueden sufrir una masiva devastación. La ventana para contener el virus a nivel nacional y subnacional se está cerrando en muchos países. Las infecciones en África son relativamente pequeñas, pero están creciendo rápidamente, dijo. La pandemia está teniendo un impacto devastador económicamente para las mujeres y las niñas. Alrededor del 60% de las mujeres en el mundo dependen de la economía informal, ganan menos, ahorran menos y tienen un riesgo más grande de caer en la pobreza. Además, su trabajo de cuidados no remunerados ha aumentado exponencialmente como resultado del cierre de escuelas y las necesidades aumentadas de los adultos mayores. La pandemia también ha incrementado de manera horrenda la violencia contra las mujeres. Una de cada cinco ha experimentado violencia en el último año. Las mujeres ahora están atrapadas con sus abusadores y sin poder acceder a servicios, aseguró el secretario general Antonio Guterres. Además, un 70% de las trabajadoras de salud en primera línea son mujeres. Guterres pide que se les ponga en el centro de la respuesta con medidas sociales y económicas para protegerlas. El mundo no puede regresar a lo que era antes de la pandemia del coronavirus, ha dicho la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos este jueves. Michelle Bachelet aseguró que este momento es una prueba colosal de liderazgo que requiere acciones decisivas, coordinadas e innovadoras para todos. La alta comisionada recalcó que también debe quedar claro que proteger el medio ambiente es la mejor manera de proteger la salud y el bienestar humanos, incluso de las pandemias. La degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad crean las condiciones para el tipo de zoonosis de animal a humano que ha resultado repetidamente en epidemias.
Facundo Cuesta, desde Santa Fe.
Lamentablemente, en medio de esta tremenda situación que estamos viviendo con el coronavirus, con la enorme angustia de una parte grande de la población que se preocupa por su trabajo, por su salud, por sus seres queridos, también está en curso una operación, nosotros decimos publicitaria o de lavada de cara, de las organizaciones del agronegocio que se muestran solidarias y preocupadas por la salud de la población y ofrecen sus máquinas fumigadoras para combatir el dengue, los mosquitos del dengue, ¿no? Ofreciéndose a fumigar con sus máquinas, con las mismas que liberan agrotóxicos que nos enferman, envenenan y contaminan el ambiente, liberan el ambiente piretroides para combatir a los mosquitos, lo cual eso está comprobado que no sirve, además de que genera una nueva deriva de una sustancia que también es genera contaminación, y con otras sustancias para supuestamente aportar a la profilaxis necesaria frente al coronavirus. También ofrecen generosamente el silobolsas, que el material de silobolsas para producir ropa de seguridad del personal sanitario cuando es un material que está contaminado, que está hecho con sustancias tóxicas y que debe ser tratado según la ley como un material peligroso, ¿no? Digamos, nosotros y nosotras, de todo este grupo grande de organizaciones que firmamos el comunicado, alertamos a la población y la verdad que lo que pedimos a las organizaciones del agronegocio y sobre todo a las organizaciones del agronegocio le pedimos que si están preocupadas por nuestra salud paren de fumigar y reconviertan este modelo agropecuario basado en transgénicos y venenos a la agroecología, que es posible, que sabemos que es la agricultura del futuro, no lo decimos solo nosotros y nosotras, sino que ya lo dice la propia FAO, que además es más rentable porque tiene costos de insumos muchísimo menores, porque este es un gran negocio, hay que decirlo, de muy pocas corporaciones, de las que incluso muchos productores que producen de esta manera son rehenes, porque están atrapados por un paquete de insumos, sean semillas, sean agrotóxicos, sean fertilizantes, digamos, toda la parafernalia, como gusta decir al editor de Clarín Rural, toda la parafernalia del agronegocio, de los transgénicos, es muy cara. Esos miles de dólares que se gastan en insumos van a parar a un puñadito de empresas y por eso los márgenes de rentabilidad de los que producen agronegocio cada vez son menores. En cambio, produciendo agroecológicamente, los costos de producir con agroecología son muchísimo menores y los márgenes de, digamos, los rindes por hectárea son muy similares y por supuesto que el margen bruto es mucho mayor para los productores. A las autoridades que no se dejen engañar, que no hagan caso omiso a lo que las comunidades a lo largo y ancho de la Argentina venimos planteando desde hace muchos años. Cada vez hay más información científica corroborada que sostiene nuestros planteos y de que es posible que construyamos entre todos y todas otro modelo agropecuario basado en la agroecología.
Carolina Piazzi, investigadora del CONICET, desde Rosario, nos envía un análisis sobre lo que se está viviendo en estos momentos a nivel global y nacional.
Bueno, mi nombre es Carolina Piazzi, soy investigadora de CONICET, trabajo en un instituto, el Instituto de Investigaciones Sociohistóricas Regionales, que está ubicado en la ciudad de Rosario, en Santa Fe. Soy historiadora. Y la línea de investigación a la que me dedico es sobre historia de la justicia y el gobierno. Y dentro de esta línea me he inclinado en los últimos años sobre la problemática ecológica para pensar precisamente la cuestión ambiental y la cuestión ecológica en una perspectiva histórica que recupere también una dimensión judicial y desde el derecho, de cómo se ha abordado la problemática ecológica en una clave judicial. Y esto es lo que me llevó en el último tiempo a empezar a pensar y a preocuparme sobre la problemática del tráfico de especies, en primer lugar en el ámbito nacional, en el país, para esto, ¿no? Pensar en una clave judicial, precisamente cómo se ha, qué es lo que ha pasado históricamente, culturalmente en el país con el tráfico de especies, porque Argentina es uno de los uno de los países en Latinoamérica que mayor estadística tiene de tráfico de especies silvestres.
¿Vos coincidís, Carolina, en que el origen de esta pandemia puede tener que ver con un acercamiento desmedido o una intromisión de seres humanos en hábitats silvestres?
Sí, creo que la, digamos, ya hay varias, varios estudios en curso y antecedentes que demuestran, ¿no? Precisamente esto, que el impacto que tiene la intromisión desmedida de la actividad humana en hábitats silvestres, una de las consecuencias que tiene es la aparición o el contagio de este tipo de virus que circula en un ámbito biológico donde aparece, que es dentro de que mantiene una circulación entre animales, y que, bueno, la intromisión humana lo que hace es eso, habilitar a que al contagio, ¿no?, al traspaso de estos virus a los seres humanos, que no estamos capacitados, ¿no?, que no contamos con los anticuerpos necesarios para poder afrontar estas enfermedades. Y las actividades que afectan a la diversidad biológica y que tienen que ver con esta intromisión son variadas. Digamos, como yo señalo en la nota que escribí, recuperando algunas reflexiones de biólogos y de otros investigadores, tienen que ver, ¿no?, con prácticas como la deforestación masiva, los procesos de urbanización, el avance de la frontera agrícola, el tráfico de fauna a escala global, ¿no? Implican, son todas actividades que implican esto, un acortamiento de la distancia, de una distancia natural, ¿no?, y saludable entre el mundo animal y los seres humanos, que, bueno, nosotros somos los que estamos, digamos, propiciando este acercamiento que resulta antinatural, ¿no? Y esto de la distancia, uno puede jugar con esta idea, ¿no?, de que uno está, como seres humanos, nos estamos acercando de manera antinatural al mundo animal, y ahora somos nosotros los que tenemos que replegarnos, ¿no?, un poco en términos de distancia social, para poder atravesar esta circunstancia.
Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga. Acércate.
Hola, amigos del Minga, ¿cómo están? Acá Javier Oliva. Les quería hacer la invitación de que este viernes a las 19:30 voy a estar haciendo un show desde casa para el ciclo que está organizando ahí la Muni, para la idea de amenizar un poco esta cuarentena. Van a estarlo compartiendo por ahí, por todos los canales de la Muni y por el perfil mío en Facebook, que es Javier Oliva, y después va a ser transmitido directamente desde la página de la fanpage mía de Facebook, que es Javier Notov Oliva, es más o menos lo mismo. Desde ahí se va a salir y lo voy a compartir por mi Facebook personal, y también va a compartirse por varios canales. Así que 19:30 los espero, a los que tengan ganas de escuchar algunos temitas para amenizar un poco. Abrazos a todos.
Les compartimos ahora el testimonio que nos envió Cauac desde Cataluña.
Aquí Cauac Cabrejos Lápides desde Cataluña. Lo que les puedo decir es que aquí en España hoy es miércoles, jueves ya de Semana Santa, jueves. Ya pasamos oficialmente los 15.000 muertos. Digo oficialmente porque ya hay rumores de gente muy prestigiosa que tiene acceso a información no oficial de que hay, puede ser el doble de muertos. Lo que pasa que no se cuentan muchos a los cuales no se le hicieron el examen, muchos abuelos que están en geriátricos y gente que se muere en la casa que no se los cuenta como COVID-19, sino que se pone otra causa de fallecimiento. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, lo pueden buscar, el Tribunal Superior de Justicia descubrió que hay al menos, al día de hoy, 850 muertos más que los oficiales, lo cual sería como un 67% más que los oficiales. O sea, que habían dicho que había como 1.100, una cosa así. Están los números ahí en internet. Y hay 850 más. Así que bueno. Por otro lado, cambiando la noticia, aquí en Cataluña, el gobierno dará la primera mascarilla, la primera máscara gratis, en farmacias a todos los que tengan carnet de salud, que es la gran mayoría de la gente. Y será obligatorio, va a ser obligatorio usarla. Luego, también otra noticia represiva es que España aumenta la cuarentena hasta el 26 de abril y ya anuncia que seguramente seguirá al menos hasta el 10 de mayo. Y así, bueno, los independientes nos vamos fundiendo, ¿no?, laboralmente, cada vez peor. Y lo que sentimos es que la situación realmente a nivel sanitario está fuera de control, fuera de control. Cerramos con una buena noticia. El portaaviones clase Nimitz Theodore Roosevelt de Estados Unidos, que tiene 5.000 efectivos, ha reportado al menos 416 infectados por este coronavirus. Hay uno que está en terapia intensiva y el capitán, desgraciadamente, que había denunciado esta situación, fue despedido por Trump. Y bueno, y ahora seguramente el portaaviones va a estar en cuarentena, así que un arma letal menos, una gigantesca arma letal menos. Y bueno, a ver qué dice el futuro, que ya llegó. Un abrazo grande y hasta la victoria siempre, compañeros.
Y así nos vamos yendo. Esto fue Cuarentena con la Minga, con Maximiliano Bresan, Alejandro Pico y quien te habla, Juan Nicastro. Metete en este programa, mándanos tu mensaje, 3548-594815.